Se presenta solo con la guitarra.
Ya nos compró.
Sí,
ya nos compró.
¿Cómo andas, Eduardo? Bárbaro, encantado. Yo también. Siempre he querido venir, pero bueno, se dan a veces las circunstancias laborales no nos permiten.
Porque hay que decir que ese jueves está ha sido dilatado hace tiempo que estaba tratando de lograr
hace tiempo,
un jueves
sí.
Con Eduardo Larbarra en el estudio.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo me dedico a la docencia, entonces a veces también son las horas de más,
seguro,
más actividad, ¿no? Pero, no obstante ello, cuando tengo oportunidad de estar a la radio allí, escuchando a los compañeros acá, y es un placer realmente venir acá a esta casa tan, tan acogedora, tan gratificante, ¿no? Y en esta oportunidad, acompañado por uno de los responsable de este espectáculo que vamos a llevar adelante el día miércoles que viene, miércoles 21, para recibir la primavera. Vamos a estar en la sala Cita Rosa junto a Edison Mourinho, un compañero de muchos años, un violinista excepcional.
Que nos animó a traer el violín.
Claro. No, no. Lo que pasa es que estaba trabajando. ¿Vos te imaginás que se escape del trabajo con el violín? Medio bravo, ¿no?
Aparte todavía, pero con el violín demasiado flagrante.
Y bueno, y con él hace muchísimos años que nos conocemos, hemos cosechado una lindísima amistad en lo personal y también en lo musical, ¿no? Yo lo invité a participar en este disco que se llama Cuerda Desatada, que lo vamos a ampliar un poquito porque van a haber otros músicos, pero también otras obras, ¿no? No van a estar solo las canciones del disco. Y me tomo el privilegio, voy a decir, de presentar a dos alumnos míos que yo quiero mucho y que les tengo un gran respeto. Son excelentes cantores. Lo único cantado que va a haber en ese espectáculo van a ser esos dos jóvenes. Mariana Quintián de Rocha, una excelente cantante. Y Rafael Gesto, otro joven también, que están haciendo su carrera, se están formando, están estudiando. Y yo creo que es una responsabilidad nuestra también cuando tenemos un lugar, compartirlo con ellos. Porque aprendemos mucho. Y son dos jóvenes que realmente creo que van a llamar la atención por la calidad de sus voces, por su profesionalismo, y bueno, porque además creo que dan una imagen también que hay a veces tergiversada de la juventud, ¿no? El otro día me daba gracia, en un liceo del interior nos preguntaba, ¿no, usted opina que la juventud está perdida? Esa frase que uno
frase, sí,
la ha escuchado toda la vida, porque cuando nosotros éramos
jóvenes
también nos decían, ¿no?
Claro.
Esa condición de estar siempre cuestionando y ser contestatario parece que generan los mayores esa frase tan tan manida, ¿no?
Eduardo, hablabas de cuerdas desatadas, ¿no? Ya han pasado casi 2 años de la edición de... ¿Qué pasó en esos 2 años? Contigo como solista, digo, ¿qué has hecho? ¿Cómo has digerido el disco?
Vos es que a mí me resulta difícil hablar de un trabajo que fue para mí muy grato, ¿no? Porque a veces parece vanidoso, pero a mí me gusta mucho el disco como quedó, me gusta el trabajo de mis compañeros, y fue una grabación muy gratificante, lo hice en muy poco tiempo. No tuve oportunidad de darle al disco lo que creo que habría que darle más tiempo, porque tengo muchísima actividad con el dúo, por suerte, con Mario Carrero, ¿verdad? Entonces, no le quiero sacar tiempo al dúo, no obstante ello, me gratifica mucho este trabajo, y he tratado de no interferir en el trabajo del dúo, ¿no? Pero me siento con muchas ganas de ponerlo de nuevo en el escenario, porque lo hemos estado haciendo en algunos lugares, no con mucha trascendencia desde el punto de vista de propaganda, pero sí con una respuesta muy rica de la gente, ¿no? Y también hay perspectiva de que se está vendiendo bastante bien el disco en Buenos Aires, cosa que me sorprendió muchísimo, porque ya te digo, no le he hecho publicidad yo al disco, ¿no? Se hizo aquel recital cuando salió, alguna cosa muy pequeña, ahora estuvimos hace poco en la sala Camacuá, que fue muy linda respuesta de la gente. y algunas cosas privadas hemos tenido la suerte de, que nos han contratado, pero ya te digo, me sorprende lo de Buenos Aires, ¿no? Hay una señora, Mónica Ruga, que tiene una disquería en el Paseo de la Plaza, allí en Corrientes y no sé si de Peña, por allí cerca de donde está el Teatro San Martín, por allí. Y en esa galería hay varios teatros, y ella me decía que ponía el disco a la salida y bueno, le había vendido mucho y sigue llevando de acá, ¿no?
Ajá.
Y que tenía, bueno, prácticamente dice, mirá, me mandaba un mail atrás, el disco se ha convertido en un clásico acá, así que vas a tener que venir a tocarlo. Y bueno, en alguna, estuve hace poquito allá y me invitaron para hacer algo por allá, y ahora vamos con el dúo, la Barbara Carrero, este mes que viene, y en cualquier momento vamos a estar allí con la Escuela de Chatadas también, porque creo que es un campo muy lindo también para eso, ¿no? La música instrumental acá no es tan... no se ve tanto como allá, ¿no?
Pero te obliga a estar mucho más atento al instrumento, ¿verdad?
Sí,
vos siempre fuiste muy atento a la guitarra, pero una cosa es la guitarra como acompañamiento con otros instrumentos y las voces, a que la guitarra sea la protagonista.
Ah, sí, es mucho más más responsabilidad, además con los músicos que me acompañan, ¿no? Obviamente te... porque Edison...
No puede hacer papelones.
No puede hacer papelones. Por lo general me salva. Tiene mucho oficio. Y ya te digo, en esta oportunidad voy a contar con Charlie Cardoso en el contrabajo. Un músico muy joven, pero excelente. Contrabajista de una ductilidad notable. Muy conocido en el ámbito del tango. Y otro fenómeno que es... esos fenómenos que salen en Uruguay. Un hombre de 30 años... que es director de la Filarmónica, que es uno de los mejores pianistas que hay en el Río de la Plata en el área del tango, Álvaro Agopian.
Uh-huh.
Va a compartir con nosotros algunos tangos allí, algunas cosas, algunas obritas nuevas mías también que están escritas para piano y violín. Y bueno, vamos a disfrutar uh-huh. mucho. Estoy seguro que va a ser un encuentro muy lindo porque nosotros nos vamos a divertir mucho, espero que la gente también.
Eduardo, si uno repasa un poquito, corregime si le erro algún dato, pero tu carrera, básicamente has estado en dúos o en grupos, ¿no? Con lo que fue los Eduardos obviamente el dúo con Mario Carrero. ¿Cuándo nace tu conciencia solista? ¿Cuándo se te despierta el espíritu de hacer algo en solitario? ¿O eso viene en toda tu carrera, digamos?
Pues es que vino de siempre, porque yo tengo más de 100 discos grabados acá, con prácticamente grabado con casi todos los músicos populares. Mm. Creo que me ha quedado en el tintero Jaime, en todo caso, que algún día se puede dar la oportunidad todavía, no sé, pero la mayoría de los músicos uruguayos he tenido la suerte de haber sido convocado para trabajar con ellos. Yo tengo, no llevo la cuenta ahora, pero en un momento llevaba más de 100 discos grabados, como arreglador, como guitarrista, como participante, con músicos de todas las áreas. Músicos de rock, músicos de jazz, músicos de tango, rock satánico, grabé rock satánico, que no creas, con la Tabaré, varios discos, bueno, con la Abuela Coca, con Sebastián de la Vela Puerta. Sí, a mí me gusta la multiplicidad de las cosas, ¿no? Hacer muchas cosas y aprendo mucho con ellos. Y siempre estuvo la guitarra ahí como compañera. Y en la última etapa con el maestro Carlevaro fue uno de los estímulos mayores, ¿no? Allá por el 70 y poco, cuando recién me había venido a vivir a Montevideo, había un señor que yo guardo en la memoria con mucho cariño, un viejo marino, don Roberto Herrera, que me decía, tenés que grabar un disco instrumental, tenés que grabar. Y bueno, y como que le quedé debiendo, ¿no? De hecho, el disco, el primer cuadro de Satán, está dedicado en parte a él. Y Carlevaro fue uno de los que más me estimuló. Me decía que yo lo llevaba a los arreglos, decía que le gustaba mucho, que no podía estar esperando, que había que grabarlo. Y bueno, y ahí me puse en campaña, agarré varios Quijotes que andaban en la vuelta. Entre ellos Edison y el Popo Romano, un compañero, un músico excepcional también, que no ha sido convocado en este momento por un hombre que también tiene muchísima actividad,
claro.
Un músico que es un privilegio tocar con él, ¿no?
Edison, ¿cómo ha sido para ti este proceso de la grabación del disco y ahora, bueno, las presentaciones con Eduardo.
Sí, bueno, esto nace hace bastantes años, producto de esta amistad, visitas en la casa de Eduardo, Eduardo en la mía, intercambiando un vinito, una picadita.
Fundamental.
Fundamental. Y fue un disco hecho de una forma muy tierna, muy muy de entre casa. Y bueno, se le empezó a dar forma y color y fue, y es Cuerdas Desatadas, y será porque este es el comienzo de Cuerdas Desatadas.
Claro.
Este, con siempre cambios en sus ritmos, en sus melodías.
Ustedes lo van recreando naturalmente.
Sí, sí, van entrando canciones nuevas, obras nuevas. Y además quería decir que Edison recién llega de una gira por Brasil muy exitosa,
Festival
y,
de Jazz.
Y además este tiene pronto para editar ya un disco con un cuarteto de jazz que formó.
Jazz también. Nuestro.
Mira,
con influencias de murga, tango y candombe. O sea, un jazz desde aquí para el exterior.
O sea, que hacemos de todo, ¿vio?
Vamos a tener que traer el cuarteto de él, en ese número. Si yo soy juez, que viene será el otro, pero vayan preparándose.
Con mucho gusto. En el arte acá lo único que nos falta es la escoba, nomás, papá. Pero este, es una cosa este que está a cuenta, ¿verdad? Que el arte puede hacer lo que debe ser en este país, una manifestación de la identidad, y que los artistas puedan vivir dignamente su oficio, lo cual se hace muy cuesta arriba, porque es sistemático el concepto de vení a tocarte una, ¿qué te cuesta?
Claro, claro.
Entonces, y no pasa fundamentalmente por la gente, ¿no? Sino pasa a veces por determinados sectores de la población, inclusive aquellos supuestos compromisos que te generan el cantar determinadas cosas o hacer determinado tipo de música, ¿no? De que tenés que hacerlo gratis.
Claro.
Entonces uno tiene que estar luchando permanentemente por poner en su lugar el oficio. Y yo la otra vez le preguntaba a un amigo, digo, mira, ¿a vos no se te cae la cara de vergüenza si tú vas a pedir gratis al almacén que te hagan un surtido? ¿No se te cae la cara de vergüenza cuando vas a una tienda y pedís que te regalen un pantalón? ¿Por qué no se te cae la cara de vergüenza venir a pedirle a un músico que toque gratis para vos? Porque detrás de esas obras que de repente duran 3 minutos, 5, hay muchos años de trabajo, de estudio, ¿no? Es como cualquier oficio.
Pero hay años de trabajo y de estudio, está tu sensibilidad puesta también.
Claro,
pero... sensibilidad puesta, porque vos...
Es como cualquier oficio, realmente. Yo digo, la gente es muy inteligente, el pueblo no paga una entrada a un espectáculo porque uno se llama canudo.
Claro.
Lo paga si lo hace bien, y el día que no lo haga más bien, no paga más.
No paga más.
Y lo mismo para comprar un disco. Entonces, es lo mismo que pasa cuando convocas a un carpintero. Si te dice las cosas mal, no lo llaman nunca más.
Claro.
Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos que trabajar, crecer cada día y seguir estudiando. Y esto es una carrera interminable. Y la gratificación está en la cotidiana, ¿no? Probablemente, a veces, uno disfruta mucho más las horas de ensayo que el estrés que te genera el escenario, ¿no? Pero eso tiene otros valores también, ¿no? Que es el encuentro con la gente, la participación, bien, mostrar lo que vos te gusta de este oficio que te tocó, que elegiste, ¿no? Y bien, como tal, yo siempre recuerdo unas palabras que la uso bastante seguido con mis alumnos, no sé quién lo dijo, pero cuando uno tiene condiciones para algo, no es un privilegio, es una responsabilidad.
Tengo que ir a una pausa, pero vamos a ir con algo de música, ¿no?
¿Cómo no? A ver, ¿qué sabíamos?
Thank you.
seguimos después de esta pausa.
Pasando un poquito los temas que están incluidos en Cuerdas Desatadas, hay alguna composición tuya, pero mayoritariamente son interpretaciones de otros autores, ¿no?
Sí, son arreglos míos la mayoría, y obra mía hay dos, creo, Yanilé y Chacarereado. Si en este caso vamos a presentar más obras nuestras.
A eso iba, ¿no? Si en este tiempo has trabajado más composiciones tuyas más que... Pero
sí,
arreglando.
Es más, yo tenía un montón, pero ¿qué pasaba? Que se dilataba tanto el trabajo del disco, que al final, como dice, eché a los perros. Lo que tenía a mano fue lo que se grabó primero, lo que tenía más a mano. Pero ya había muchas cosas compuestas. Y en este espectáculo van a ir muchas más. Hay una chamarrita que se llama Caminos. Va a ir una obra que todavía no sé cómo llamarle, por ahora le llamo aire de sierra, porque pretende ser una serranera, un homenaje a Rubito Arruelena. Sí. Después hay un montón de cosas más en arreglos, unos tangos, y yo siempre cuento, cuando se te va la mina, ¿qué haces? Es un tango. Y a mí una vez se me fue una mina y hice un tango. Pero a mí después volvió, entonces el tango quedó. Entonces, ese tango probablemente también se vaya a tocar. Y vamos a hacer algunas canciones también conocidas de algunos otros tangos arreglados por mí, y algunos con medio a la parrilla, como dice, por ejemplo, con Álvaro. Es notable trabajar con él, con la voz piano, porque... es un inventivo increíble, ¿no? El piano es una cosa maravillosa. Y bueno, hacemos una versión de Malena, hacemos una versión de Sur. Y te digo, hay más obras mías también.
Mencionaste una obra para piano y violín.
Sí.
Sí. Da trabajo disociarte de la guitarra. ¿No te cuesta pila escribir para otros instrumentos?
Estoy tratando de hacerlo con más frecuencia y quiero aprender más en ese sentido, ¿no? Porque me gusta mucho escribir para orquesta, pero no tengo la formación que quisiera para ello. De hecho, he tenido algunas clases con Álvaro, pero no con la frecuencia que yo quisiera, ni con la que él tampoco quisiera, ¿no? Así que vamos a ver, a hacer tiempo para empezar a profundizar en esa área, ¿no? Yo he escrito muchas cosas instrumental, y uno de los que me exigió que hiciera más obra mía fue Eduardo Fernández, ¿no? Otro de mis maestros invalorables y mi referente, ¿no? Y Eduardo me decía que incluyera más material mío, que fuera menos achicado.
¿Estás pensando en otro disco o todavía?
Sí, estamos pensando. ¿Sí? Y probablemente algunos de los temas que van a ser grabados en vivo. Porque allí tiene su calor, ¿no?
Sí, sí.
La cosa en vivo tiene como otro destino, no es lo mismo, ¿no?
En el espectáculo en vivo te das lugar también a la experimentación.
Sí, sí. Sí, la partitura es una cosa, pero después es una guía. Eso lo hablamos mucho con el maestro Carlevaro, ¿no? Yo siempre digo que la partitura es una guía, la música no se puede poner en un papel.
Bueno, nada más si Edison de al jazz.
A veces cuando ve que yo me pide, me saca de los pelos. O a veces también se pide a él, yo tengo que manotearlo. Pero es divertidísimo, realmente es divertido. Hacemos alguna... Bueno, ahí hay una versión de La Última Curda y una versión también de La Tristecita de Ariel Ramírez, que nunca sale igual, porque en el estudio incluso esas fueron improvisadas. Y se hicieron unas tres versiones, nos costó mucho trabajo elegir porque nos gustaban, todas tenían algo distinto, ¿no? Y bueno, el escenario, por cierto, sale absolutamente diferente. Las que están más armadas, vamos a decir, con la estructuralmente, ya como el caso de la obra de Reinhardt, de Tier, ya está más estructurada, entonces respetamos más la partitura. No obstante ello, también hay una parte de improvisación de sobre todo el violín, y la samba ya te salió para cualquier lado, ¿no?
A pesar que dijiste de repente en la pasada, uno disfruta mucho más los ensayos porque están lejos del estrés del escenario. ¿Te sigue provocando estrés el escenario a esa altura de tu carrera?
Sí, es una enorme responsabilidad. Están los imponderables, ¿no? Que uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero también uno va entrando en caja, después que es como el boceador. Después que tú arriba está la carta echada,
bueno,
no poder andar corriendo en la vuelta.
Está bueno también, a pesar de los años de carrera, no perder ese nervio de la previa a
es
la
cierto,
entrada del escenario,
sí.
A que se prenda la luz, porque eso quiere decir que uno sigue atento, ¿no?
Es que es fundamental, es el día que no,
que
a uno no le importe.
Estar arriba del escenario que estar abajo.
No tiene sentido.
Tenemos un público exigente aquí.
Claro.
Está pendiente a todo eso.
Es una característica muy particular lo que decía Edison. Yo recuerdo una vez que conversaba con Baglietto, estaban viviendo un momento de crisis muy grande allá en Argentina y él vino a tocar acá y me contaba que le estaba yendo muy mal económicamente, que tenía un grupo muy grande de gente trabajando con él y no estaba trabajando como necesitaba. Y yo le preguntaba, ¿y por qué viniste gratis acá? Y me dice, porque cantar acá en Uruguay, sobre todo en Montevideo, con sala llena, para mí es abrir mercado en mi país.
Ay,
dice, muchos músicos vienen a probarse acá, muchas obras de teatro vienen a probarse acá, y de hecho algunas, si fracasan acá, ya ni se abren allá.
Sí.
O sea, el pueblo argentino tiene una gran admiración y un respeto por los uruguayos, mucho más de lo que nosotros tenemos por ellos, ¿no? Yo me siento siempre muy, muy honrado cuando voy a Buenos Aires porque veo esa actitud, ¿no? De profundo respeto y bueno y de afecto, ¿no? Que nosotros a veces somos medio reacios, ¿no? Y me sorprende además la calidad que hay en el ámbito musical, muy subterráneo, ¿sí?
Sí,
en los grandes medios
no se demuestra mucho, pero
en los grandes medios está siempre lo mismo, ¿no? Pero no obstante yo lo subterráneo de allá es un nivel más profesional que cualquiera de acá. O sea, porque el artista en general allá vive de su oficio, se dedica a estudiar y ensayar, ¿no? Entonces los resultados son óptimos. Ahora me sorprendió mucho un nombre que después, si tengo, le voy a traer el disco para escuchar, pues vale la pena, el Negro Aguirre, un tal Carlos Aguirre de los Pagos de Paraná.
¿Mira?
Un músico sorprendente, pianista, guitarrista y toca también el acordeón, compone muchas canciones y canta maravillosamente. Para uno buscar referentes, siempre viste uno busca ver parecido a qué para explicarlo, ¿no? Y me recuerda mucho a Milton Nascimento, Iván Lins, y los arreglos hasta Onda Nieto, una cosa impresionante, el tipo haciendo folclore con una calidad, unos textos muy finos, y el hombre de Paraná cuenta con un grupo muy lindo, son dos guitarristas, que cuando lo vi tocar, digo, esto estudió en Uruguay. Y cantaba, había estudiado con maestros alumnos de Carlevaro. Y uno de ellos había ganado el primer concurso Carlevaro acá. Y después un set de percusión muy bueno y un contrabajista que tocaba también el chelo. El Negro Aguirre, sorprendente la calidad de su trabajo. Hizo unas canciones de Viglietti que me dejaron. Es más, para que tenga una idea, usted conoce a Corleone, ¿verdad?
Sí, claro.
Corleone es un tipo muy difícil para la crítica.
Sí.
Corleone estaba emocionado, absolutamente emocionado.
Uh-huh.
Y realmente fue una cosa formidable, ¿no? Entonces uno ve, digo, ¿por qué se nos hace tan cuesta arriba acá cuando tenemos un vecino aquí enfrente que nos recibe con tanto afecto? Y nosotros a ellos también los recibimos profesionalmente con un grado a veces mucho más allá de lo que realmente nos reciben a nosotros.
Uh-huh.
Es pues contradictorio, pero digo, cuando te abren las puertas, cuando tenés oportunidad de estar más o menos sistemáticamente, sos uno más de ellos, ¿no?
Sí.
¿No? Y eso es que me parece que tenemos que atender ahora con el tema del Mercosur, que esto sea un país realmente un gran país, ¿no? Con ese abrazo que debe darse, ¿no?
La charla da para mucho más, pero bueno.
Oh, sí, dará.
Todo tiene su fin. Eduardo Labanoa va a estar presentándose el miércoles que viene, 21 horas, a la Cita Rosa, acompañados entre otros músicos por Edison Mourinho. Lo vamos a estar recordando igualmente ese día. Así que muchísimas gracias por haber venido.
Gracias.
Y obviamente que nos vamos a seguir con música.
Muchas gracias a usted. Soy un gran admirador de un músico salteño, pianista, falleció hace muy poco tiempo y que es un baluarte en la música argentina, el Cuchi Leguizamón, y esta samba la compuse para él.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, para los que quieran compartir un rato con nosotros, ya el miércoles 21, el día que empieza la primavera. Vamos a ver si se viene esa primavera que está a la gana. Porque hace un frío de él. Así que muchas gracias y un abrazo grandote a todos los que están aquí de otro lado.
Gracias.